En Capital Radio, Movilidad sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
Bienvenidos un día más a este Movilidad sobre Ruedas, a este programa que trata de acompañarles, de entretenerles, de informarles. Y hoy vamos a hablar con nuestros amigos de ASEPE y vamos a hablar de baterías de vehículos eléctricos. Algo que está sorprendiendo al sector y ahora les diré por qué, pero de lo que tenemos mucho que aprender. Así que si les parece bien, como siempre, dando las gracias al equipo de Capital Radio, especialmente a nuestro equipo técnico, a Jorge Zumeta, que está hoy a los mandos, pero a todo el equipo, pues vamos a comenzar.
ASEPA y Capital Radio por la automoción.
Pues como les decía, hoy vamos a hablar de esta segunda edición del curso de especialización de baterías de vehículos eléctricos con nuestros amigos de ASEPA y para ello tenemos a José María López, el presidente de ASEPA. Hola José, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Veo con tranquilidad que no me has abandonado y no te has ido de vacaciones.
Hay que levantar España.
Bueno, lo que hay que levantar es la copa pasado mañana, el domingo, eso sí.
Bueno. Eso también, efectivamente.
Jorge Nájera.
¿Qué tal?
Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más.
Muchas gracias. Bien hallado.
Y Enrique Zapico, bienvenido también tú, Enrique.
Hola, buenos días, Chimo. Qué encantado de estar con vosotros.
Bueno, pues lo primero decía yo, las baterías son sorprendentes, ¿vale? Y son sorprendentes, ¿por qué? Porque empezamos a tener baterías de vehículos que han circulado bastante tiempo y en regla general, y si no me corregís, y Enrique tú de esto seguro que sabes mucho, en regla general están dando mejores resultados de los que esperábamos. Es decir, con el paso del tiempo las baterías siguen manteniendo más capacidad de la que esperábamos. ¿Tan buenas son, Enrique? Vamos a empezar por ti.
Más que eso, van mejorando. Digamos que ese dato que das de que están durando más de lo que era previsible se está cumpliendo sobre todo con las baterías, no las primeras del año 2010-2011, sino a lo mejor a partir de 2015-2018.
Pero Enrique, esas eran solo para pioneros. Las de 2010-2011 es que sí, la gente no se acuerda de haberlas utilizado. Yo sí, pero la gente no.
Entonces, las que están saliendo ya, no esas primitivas de coches con 25 kilovatios, sino los coches, las baterías de ya estándar de 50 kilovatios sí que están durando y degradándose menos de lo que se esperaba, porque al final la degradación era una degradación de laboratorio, que como muy sistemática, y luego en el uso diario no somos tan exigentes como un ensayo de laboratorio.
Bueno, Jorge, te lo han puesto a placer, ensayos de laboratorio.
Sí, tal cual.
Esto es lo tuyo. Sí. ¿Cómo está evolucionando el mundo de las baterías, Jorge? Antes de que entremos luego en materia con el curso, que tengo ahí a José María ya que se me muerde las uñas.
Sí. No, bueno, pues justamente como tú apuntas, digamos que es como sigue siendo y es un campo que no para de sacar material tanto industrial como comercial cada vez más novedoso, mejorado, también lo hacemos así en el curso y en lo que hacemos en el laboratorio, de manera que, por ejemplo, este año también se va a incluir y se está hablando mucho, primero porque ya hay prototipos, con baterías, por ejemplo, de sodio y vehículos que están funcionando muy bien con baterías de sodio, que viene a robarle cierto mercado al litio, entre comillas, para aplicaciones o para cierto tipo de vehículos que, bueno, pues que tenga sentido. Luego podemos ampliar un poco la información, pero un poco vamos a ir por ahí también.
Sí, porque esto que estás diciendo tú nos lleva a un capítulo muy importante, que es que a lo mejor no todas las baterías, hasta ahora parece que teníamos una sola batería, hablábamos de las baterías de estado sólido a futuro, todos, sí. Pero llevamos hablando, yo creo que era la segunda generación, o la tercera, no estoy seguro, del Prius. Ya anunciaba que iba a aumentar muchísimo su autonomía porque la batería que iba a llevar, en este caso este vehículo híbrido, iba a ser de estado sólido. De eso, pues, como soy un poquito mayor, puede hacer 15, 18 años fácilmente. Sí. 20 incluso.
Como la promesa que nunca termina de hacerse realidad, primeramente porque es que al final... es el litio actual que tenemos, como ya también comentaba Enrique, ha ido mejorando sus prestaciones tanto que digamos que una mejora a nivel de disrupción tecnológica a lo mejor no se justifica a nivel de necesidad por parte de los usuarios.
Y el coste que eso supone también.
Justo, sobre todo con el coste asociado. Entonces, al final es como que es una tecnología que tendrá, y ya lo está teniendo, su hueco, pero tal vez en vehículos no todavía.
Vale, pero fijaros la evolución de lo que estamos hablando y yo lo quería remarcar para dar un poco la importancia al curso que vamos a hacer, porque estamos hablando, ya hemos hablado en un segundo de tres tipos de baterías distintas, ya no es como era antes, que era, solo había una y valía para todo, no, estamos hablando y no hemos empezado de tres tipos de baterías, con lo cual es importantísimo especializarse en este curso de vehículos eléctricos, de baterías para vehículos eléctricos, porque si quieres hacer una carrera profesional en cualquiera de los ámbitos que tengan que ver con la electromovilidad, como no sepas estas cosas, estás un poco anticuado, de lado, y no eres competitivo, además. José María, ahora sí, te dejo hablar. Hoy ha sido, te he hecho un poco de rabiar, siempre empiezo contigo, pero yo creo que esta pequeña conversación para marcar el contexto de dónde estamos y de cómo ha cambiado tan rápido el contexto era importante. Segunda edición del curso, ¿por qué lo repetimos?
Bueno, creo que las baterías son un componente del vehículo eléctrico electrificado muy, muy importante y lo repetimos, vamos, es el core, ¿no?, del coche eléctrico electrificado, y lo repetimos, entre otras cosas, porque estamos convencidos de la necesidad de transmitir esta formación a todo el sector usuario, de algún modo, de este tipo de componentes. Luego también diríamos que estamos ilusionados porque la primera convocatoria fue un éxito total y tuvimos peticiones para ver si se podría repetir. La verdad es que este curso, ya anuncio que va a ser mejor que el anterior, es decir, lo que hemos comentado ya en esta entradilla, pero diríamos que se han limado muchos de los temas porque, bueno, cuando se da la primera edición pueden producirse, bueno, pues ciertas repeticiones, y bueno, hemos mejorado, se suele hacer en todos los cursos, porque evidentemente el testimonio que incluso aparece en el programa, el testimonio de la gente que lo ha cursado, pues así ha motivado esa mejora continua y novedades, como también han comentado Enrique y Jorge, ¿no? Yo creo que el curso, para los que nos puedan estar escuchando, yo creo que es un curso muy potente. Seguiremos manteniendo el transmitir ese conocimiento sobre la estructura, el funcionamiento y la fabricación de las baterías, el rol crítico del sistema de gestión de baterías, que es muy importante en lo que se refiere a todo el management de la batería de litio, el ciclo de vida, claro, de dónde vienen los materiales, su impacto ambiental y cómo es la economía circular al final de la batería, tan importante como el conseguir el refino de los materiales. Y luego un aspecto que todos somos muy sensibles, ¿no?, que es todo lo relacionado con el incendio de este tipo de vehículos, que obviamente es rarísimo, pero bueno, pues hay que seguir avanzando en toda esta investigación, pues para que eso finalmente, bueno, diríamos que de algún modo la homologación nos deja tranquilos de que son evidentemente componentes seguros en el vehículo. Y bueno, pues finalmente también en este curso pues hablaremos de todo el tema de la infraestructura y de la recarga de estas baterías, claro.
Déjame que yo diga cuándo es el curso, porque el curso empieza el 11 de septiembre hasta el 7 de octubre, es de modalidad presencial, 48 horas lectivas. ¿Cómo se distribuyen estas horas lectivas para aquellos que nos escuchen ya se puedan ir organizando?
Bueno, pues diríamos que estos cursos presenciales para favorecer que puedan asistir las personas de empresa, pues es un viernes por la tarde y sábado por la mañana, de tal manera que, bueno, son tres fines de semana, pero realmente tres fines de semana pues bastante apasionantes, porque las clases son muy amenas, muy colaborativas y con incluso pues elementos en los que los alumnos puedan trastear. Quizá tenemos una salvedad, que son los excelentes profesores que tenemos de CESBIMAP. Aquí tenemos
eso.
Uno delante.
A ver, tener al CIEMAT, a CESBIMAP, al INSIA, por supuesto, al Instituto de Energía de la Comunidad de Madrid, Iberdrola. Sí. A ver, eso puede ser un hándicap, ¿no? Porque ¿para qué vas a juntar tanto talento en un solo sitio? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, posiblemente el mejor talento del que disponemos ahora en España, ¿no? Posiblemente lo tengamos en este curso. Y bueno, lamentablemente las clases de CESBIMAP por tema de distancia se dan online, pero la verdad es que, bueno, son muy buenas, muy amenas, porque ellos van mostrando cosas y la verdad es que los alumnos que han realizado el curso están bastante satisfechos.
Enrique, pues el año que viene, que haremos la tercera edición o antes, te tendrás que apañar para venir a Madrid a darnos el curso, que te vamos a echar de menos si no.
Es básicamente un tema de logística, de los días que se imparten, el desplazamiento y tal, porque realmente yo me siento mucho más cómodo y yo siempre he dado la formación cara a cara. La formación a través de una pantalla me siento bastante incómodo porque me tiro 4 horas hablando a una pantalla y no veo. No tengo retroalimentación de si se están enterando, si les está gustando. Pero bueno, es una forma más de educación.
Déjame ya que hablábamos de talento, José María, que diga quién son estas dos personas que nos acompañan, que además son profesores del curso, obviamente, porque les he presentado como amigos, casi, que lo son, y como profesionales de ASEPA, que lo son, pero Enrique Zapico es ingeniero industrial. Sí. No es joven, a Enrique le pasa lo que yo, que ya ponemos un 3 delante de los años de experiencia, pero bueno, no importa, eso es talento acumulado y experiencia. Yo te recuerdo toda la vida en CESBIMAP, Enrique, no sé si has estado en más sitios, pero yo te recuerdo siempre en CESBIMAP.
No, es mi única empresa, al menos mi única empresa en la que trabajo de manera permanente, luego sí que hago colaboraciones con otros organismos y entidades y tal, pero sí, llevo desde el año 93 en CESBIMAP. Casi siempre ligado a temas muy técnicos de la electrificación o de sistemas eléctricos. Digamos, es mi perfil es eléctrico.
Porque tú has sido referencia, yo hablo contigo mucho durante esta trayectoria para hablar de los ADAS, de los híbridos, de los eléctricos, de la posventa, que es muy importante, de cómo se afronta todos estos aspectos desde la posventa. Y ahora eres director del Mobility Lab de MAFRE, de Open Innovation, auditor jefe en ENAC y profesor asociado por 12 años a la Universidad Católica de Ávila y profesor de ASEPA, por supuesto.
Ahí es, por eso digo que he estado en CESBIMAP principalmente, pero sí que he tenido colaboraciones largas con otras entidades, algunas muy largas.
Y lo tuyo no me preocupa, porque cuando tienes una larga trayectoria como la de José María, como la mía, va bien. Me preocupa más lo de Jorge, porque Jorge ha tenido menos tiempo para hacer un carrerón. Jorge es doctor en Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Oviedo. Desarrolla su labor investigadora en accionamientos eléctricos del CIEMAT. Madre mía, o sea, lo tuyo sí que es especialización, Jorge.
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que aquí, claro, al final es... claro, para los que, o sea, para nosotros nos suena conocido, pero básicamente un accionamiento eléctrico es todo aquello, ¿no?, que cambia o que transforma energía eléctrica en mecánica o viceversa, y pues un vehículo eléctrico es tal cual.
Exacto, cumple todos los parámetros.
Cumple todo lo que necesitamos ahí. Y sí, sí, pues dentro de toda esa cadena, sí, muy centrado en almacenamiento de energía. Y pues en concreto en lo que nos ocupa hoy, ¿no? Pues en baterías de litio por la importancia y de otras tecnologías pues por necesidad del mercado.
Oye, ¿me dejáis que haga una irregularidad tremenda, José? ¿Me lo permites? Sí. Es que ya que le tengo y es experto en sistemas de almacenamiento de energía para movilidad eléctrica, pero también para redes eléctricas, para generación de renovables, esta semana leía una noticia que me preocupaba muchísimo, que es, hemos la industria intensiva, que es cierto que tiene un acuerdo y se le compensa, pero le hemos pedido que pare a ciertas horas porque hemos tenido muy buen tiempo, un sol maravilloso, pero no ha hecho ni una gota de viento. Con lo cual, cuando el sol se ocultaba, nos quedábamos sin energía limpia en este país y no teníamos la energía renovable necesaria. Jorge, ¿cuándo vamos a empezar a poder almacenar esa energía de alguna manera? Porque yo creo que esa es la clave para que cuando pasan estas circunstancias puntuales tengamos recursos.
Sí, esa es la gran pregunta. O sea, se están dando desde luego bastantes pasos, pero hay como muchísimos puntos de vista que hay que poner en común y muchos actores que tienen que dar también su punto de vista. La verdad que yo en ese sentido, a nivel tecnológico, el problema, digamos, que no hay problemas. Hay recursos suficientes como para que tecnológicamente
se pueda hacer
eso
ya.
Se pueda hacer. El tema es que hay muchos más aspectos. Entiendo que a nivel de regulación hay mucho que decir, mucho que comentar, a nivel de implementación de todas esas cosas, de cómo operarían luego en ciertos mercados, cómo dejan de operar y cómo dejan de actuar. Todo eso al final hace que sea algo muy complejo y que por naturaleza sea despacio, vaya lento. Pero no, a nivel tecnológico es evidente que el hecho de que, bueno, y hay muchos sitios, ¿no? Renovables con baterías o baterías para aportar ciertos servicios a la red y que justamente eso no pase, sí que se está ya utilizando.
De hecho, cuando a mí me preguntan, dices, ¿el cargador es maravilloso, el de un gigavatio? Y vuelvo a la movilidad, de un gigavatio que están anunciando algunos, ¿qué tal? ¿Cómo se hace? Se hace con almacenamiento, o sea, no se tira de la red, se tira del almacenamiento que se va recargando de la red.
Claro, claro, pensemos que si no es que al final
pues sería imposible.
Una subestación al lado de la electrolinera. Y es que no puedes tener subestaciones por toda la ciudad, claro.
Por eso. O sea que, bueno, me dejas más tranquilo, ya hablaremos tú y yo fuera del micrófono. Pero volvamos al tema que nos ocupa, porque es que creo que ha sido un tema que ha pasado muy desapercibido esta semana, pero que es un tema que si queremos que en toda la parte eléctrica de la energía avancemos, es un tema que tenemos que abordar antes o después. Y si la parte técnica está resuelta, para mí el resto ya se arreglará. Vamos a hablar de cosas que vamos a hacer en el curso. José, estructura, decías tú, estructura y funcionamiento y fabricación de las baterías. Empezamos a tener, bueno, hay dos confirmados, Extremadura también, o sea, Zaragoza, el de Sagunto. Tú te los conoces bien, esos proyectos. Extremadura parece que también, pero ahora se habla de una cuarta planta para producir baterías en España. Fíjate si es importante este primer capítulo de estructura, funcionamiento y fabricación de baterías, porque nos podemos convertir en una potencia en Europa de fabricación de baterías.
Sí, de hecho, bueno, pues en el como resultado del PERTEBEC, como digo yo, el 2, pues...
Que conoces ya, muy bien, ese PERTEBEC.
Que conozco muy bien. En el 1 ya se liberó dinero para PowerCo, que es la de Sagunto, la de Volkswagen, y en el segundo pues se liberó el dinero para Envision, que es la empresa que va a tratar de fabricar celdas en Navalmoral de la Mata, en Cáceres. Y bueno, no llegó a focalizarse el de Catel en Zaragoza, pero ya en la convocatoria 3 ya pudo tener ya pudo tener esa subvención para empezar a fabricar, ¿no? Yo creo que el tema es muy importante. Lo que pasa es que, bueno, sigue siendo, bueno, tanto Cattle como Envision sigue siendo tecnología china, ¿no? Y seguimos, bueno, que ni es bueno ni es malo en función de cómo transcurra la generación de empleo, ¿no?
Exacto.
Porque todo esto tiene que revertir en el PIB y tiene que revertir en la empleabilidad del sector nacional. Y que no ocurra, pues, como escuchamos noticias de Volkswagen y tal, que eso realmente, pues, hace daño, porque una vez que cierras, ya es muy difícil el retorno. Son casi procesos termodinámicamente irreversibles.
Exacto. Sí, sí, exacto. Es cierto.
Y ahora, pues, un poco lo preocupante, porque yo me acuerdo que hubo otra empresa que no voy a decir el nombre, que después de decir sí, dijo no, porque no veían claro que cuando ellos sacaran las primeras baterías, los chinos no tuvieran las mismas mejoradas y más baratas. Y dicen, bueno, si es que en cuanto abramos vamos a tener que cerrar. Entonces ese es un problema, el de China, que lo seguimos teniendo ahí.
Bueno, yo ahí estoy de acuerdo contigo. Yo le pido siempre a la Unión Europea dos cosas en estos aspectos, especialmente en este que nos ocupa y nos afecta, que es el empleo fundamental, lo mencionabas tú, cuidadito con cómo se genera ese empleo, y otro, la transferencia tecnológica. A ver, si las empresas chinas están donde están es porque nosotros fuimos hace bastantes años allí, nos obligaron a montar joint ventures y hacer una transferencia tecnológica que les adelantó, luego se han formado fenomenal, no tengo críticas ni quiero opinar, no es el foro, pero es verdad que esa transferencia tecnológica debería, en este caso, mejorar la industria europea también, porque para eso vamos a ser socios.
Exacto.
Entonces,
bueno, pues en esa parte de fabricación de baterías, pues la verdad es que se da una formación de cómo se hace el cátodo, cómo se hace el ánodo y, bueno, pues luego cómo se ensambla, se mete el electrolito, cómo se aplica la carga. Es decir, yo creo que son temas muy importantes para que el alumno sepa cómo es el proceso. Y luego, pues, evidentemente hay otros aspectos de caracterización y funcionamiento de las baterías. Una de las cosas que el año pasado algún alumno, porque, bueno, efectivamente nosotros dirigimos este curso pues a un campo amplio de profesionales, ¿no? Claro, el tener una homogeneidad, como sabemos decir, de nivel, pues es complicado, ¿no? Había algunos alumnos que decían, no, es que nos ponen unas fórmulas y tal. Hombre, yo creo que este año ya lo hemos hablado entre todos, pues bueno, vamos
acercarlo, decir, a más gente.
Ser más próximos, pero bueno, alguna fórmula siempre habrá que poner. Porque...
Mira, y en estos casos, y te lo dice un comunicador, necesitas esas fórmulas en el curso, claro, y necesitas esa explicación. Lo que tienes que ser es un buen escuchante y luego, claro, con el panel de profesores que tenemos y que además claro, la disponibilidad que yo sé que tenéis todos, pues te acercas. Y es mi caso, y tú lo sabes bien, que siempre lo he hecho. Te acercas, sí, sí, y dices, yo de esto me habéis perdido, pero seguro que me lo sabéis explicar de una manera más normal. Y ya sí está.
No, los alumnos, los que estén escuchándonos, pues evidentemente al terminar la clase, pues hay una especie de café y tal. Y bueno, pues utilizando esta palabra tan cursi, está el networking, ¿no?
Exacto.
Y la verdad es que yo he estado en algunas clases y algunas veces los alumnos, como comentas, abordan al profesor en la clase y le siguen preguntando.
No, cuando se acaba la clase, todo punto, escucha, claro, y luego sigues.
Y me costaba llevarme al profesor a tomar un café. Digo, este pobre no va a poder tomar café, pero la verdad es que es muy, muy interesante.
Sí, la verdad es que sí, pero a todos los que les pase lo mismo que a mí, que no se preocupen, que al final te lo explican y lo sabes muy bien. Yo, de hecho, José María lo sabe, que con ASEPA, con Francisco sí. anteriormente, durante muchos años como comunicador les he tenido de referencia. Es decir, yo me he enfrentado en tantos años, yo no soy ingeniero como vosotros y me he enfrentado en tantos años a cosas que para mí eran inexplicables, pero que me sonaban raras por el ámbito de comunicador. Y decía, aquí alguien me la está intentando colar, porque como se supone que no soy ingeniero, y yo llamaba, y estos señores siempre me lo han explicado perfectamente, pues con el curso pasa lo mismo. O sea, no se preocupen, que nos lo van a explicar perfectamente y se van a bajar al nivel de cada uno, sea cual sea a lo que nos dediquemos, sí. para que lo entendamos claramente y podamos utilizarlo en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Hay una parte crítica en todo sistema de baterías, en el automóvil también, en la movilidad también, que es la gestión de esas baterías. ¿Qué vais a hablar sobre esto? No sé si me podéis adelantar a algo, me podéis dar, porque, claro, esto es, como diría yo, el santo grial de una batería, cómo se va a gestionar el sistema de gestión de la batería. Jorge, bueno, sí, Jorge, tú mismo, Jorge, venga, lánzate, que de esto sabes mucho.
Vale, pues a ver, pues yo aquí todos dominamos de esto, pero por como me voy a dar yo la sesión principal.
Por eso te iba a decir, de sí, que sí, te sí. toca a ti.
Sí, bueno, a ver, como así, el cerebro de la batería, por llamarlo de alguna manera, es el Battery Management System, el BMS, uh-huh. que establece el rango de operación seguro de la batería, que como al final tenemos que tener claro que es un elemento electroquímico que tiene muchísima energía dentro de sí mismo y que está montado en un habitáculo en el que hay personas. Tiene que ser primeramente seguro, porque si no es seguro, pues es que no podemos ponerlo ahí.
En una cajita que va debajo de las personas, como digo.
Claro, es una cosa que por más que tenga su protección, evidentemente, que es mucha y muy regulada, como también se va a comentar en el curso, pero más allá de eso tiene que ser seguro. Entonces, lo que tenemos que intentar es que siempre esté dentro de la zona de operación segura, que implica que varias variables críticas, que muchas ya son pues muy intuitivas y que todo el mundo tiene cierto conocimiento así general, como la temperatura, ¿no? La temperatura no puede ser excesivamente alta porque eso evidentemente le sienta mal a la batería. Y hay otra serie de variables que también tienen que estar pues dentro de esa zona. Eso es lo
bueno,
que...
Bueno, pero déjame que, cuidado, que yo tengo un coche eléctrico ahora mismo cargando en un cargador que hay en la puerta de la radio, José María lo conoce bien, y está en la calle cargando porque he pasado y he dicho, ¡uy, está libre! Y está, mientras que estamos haciendo este programa, cargando. En Madrid está haciendo un calor tremendo. Cuando hablamos de exceso de calor de temperatura, no hablamos de que sea verano y haga ese día 38 grados, no pasa nada. Se pueden cargar los coches, que nadie se ponga nervioso. Es que estas cosas conviene explicarlas, porque luego te llama algún oyente y te dice, oye, ¿han dicho que...?
Claro, hoy no lo cargo, ¿o qué? No, totalmente. Porque justamente dentro de esa gestión de la batería, gran parte es gestión térmica, de que la batería justo esté en el rango de operación. También durante la carga y durante la descarga, cuando se usa y cuando está el mundo montando o no estando montando. Es cierto que el momento de mayor exigencia a nivel térmico de un vehículo eléctrico es la carga rápida. Es así, porque al final es una exigencia durante bastante tiempo que le estamos poniendo a la batería. Totalmente. Pero eso ya está solucionado por los sistemas de gestión térmica del vehículo. Digamos que no es un problema de seguridad, o al menos hay algo que está justamente observando que eso no se vaya de madre. Vamos a llamarlo así.
Sí, fundamental. Otra parte fundamental, además de la gestión de baterías, es el ciclo de vida de la batería. Empezaba yo con esto, Enrique, ahora te va a tocar a ti, porque claro, el impacto medioambiental de una batería es algo que también tenemos que dejar claro. Y cómo funciona la economía circular, y en esto tiene mucho que ver Celsbima, tiene mucho que ver la posventa, tiene mucho que ver esto de que decía yo, oye, que las baterías se están empezando a retirar de los coches eléctricos y tienen mayor autonomía de la que pensábamos, valen para muchas otras utilidades, a lo mejor no para un vehículo o sí, eso me lo tenéis que decir vosotros, pero sí para muchas otras utilidades están plenamente funcionales. Entonces, ese aspecto medioambiental y de economía circular, ¿cómo es, Enrique? ¿Cómo estamos?
Pues vamos avanzando a nivel de lo que es la posventa. Es decir, una vez que la batería se ha fabricado y se ha utilizado o se está utilizando, ya pasamos al plano de la posventa, que es donde nosotros solemos actuar. En la parte de fabricación y diseño no, a veces no nos hacen caso, otras veces sí.
Estaría bien que os escucharan más siempre.
No, algunos yo creo que me han escuchado. Por ejemplo, ya estoy viendo vehículos que el conector de la batería viene con una plancha metálica por delante protegiéndolo, porque me he encontrado muchas baterías que el conector, sobre todo cuando va en la parte frontal del vehículo, claro, te entra una piedra y se cargaba el conector. Y luego los fabricantes son tan simpáticos que no te venden el conector. Y ahí empezamos con la economía circular. Es decir, la primera cosa que tenemos que conseguir es alargar la vida de las baterías.
Exacto.
¿Y cómo se alarga la vida de las baterías? Permitiendo su reparación. Es decir, la batería no es un todo, no es un gran bloque compacto, sino que la mayoría de ellas son desmontables y despiezables. Uh-huh. También hay que forzar y sí que es cierto que la legislación va en esa línea de exigir que las baterías sean reparables, es decir, no por un pequeño fallo menor tengamos que generar un residuo de 500 kilos, que es que esa es la realidad. Uh-huh. Es decir, cuando una batería no se puede reparar, acabamos de generar un residuo de 500 kilos. Y por otro lado, estamos tirando o estamos subaprovechando una tecnología y una cantidad de dinero que se ha metido para fabricar esa batería tremenda. Es un despilfarro total. Entonces, en ese aspecto vamos viendo que, bueno, hay fabricantes que empiezan a ver la reparación como también una fuente económica. Es decir, la realidad es que si yo tengo un coche eléctrico y una batería se me va y el coche tiene 5 años, por ejemplo, el que acaba de perder un cliente es el que me vendió el coche, porque el coche va a desaparecer. O sea, no. Interesa a todo el mundo por que siga siendo una fuente de ingresos en esa posventa, que el coche se pueda reparar. Si se puede reparar, sigue siendo un consumidor dentro del sector de la posventa. Eso por un lado. Es decir, sí que es cierto que se tienen que poder reparar las baterías por el tema de reducir esa generación de residuos y no de tirar a la basura o reciclar. Para mí el reciclado siempre ha sido la última opción, es decir, cuando ya no se puede hacer nada con algo, lo reciclo. Es decir, yo tengo elaborado una pieza mecánica fantástica que cumple muchas funciones y cuando ya no me vale para otra cosa, la derrito y la fundo. Pero es que eso es aprovechable, sí, pero a su menor valor. Las otras opciones, aparte de alargar la vida con esa reparación, con esa posible una degradación de una celda, lamentablemente te puede poner fuera de servicio una batería, pero es una celda o un módulo, pues déjame sustituirlo. Uh-huh. O sea, primero, déjame, y segundo, facilítame el con qué, porque si no tengo recambio, es un problema. Ahora, por ejemplo, os comentaba que yo trabajo con las baterías desde los años 2010-2011. Sigo manteniendo en la empresa un Mitsubishi AIMIEF, pero lógicamente ya hemos detectado que tiene 2 o 3 celdas que están deterioradas. Dudo, hace unos años yo me he encontrado, porque son unas celdas de marca comercial Yuasa, con un modelo concreto, yo entraba en internet y me las encontraba. Ahora ya no las encuentro. Entonces, es un coche totalmente operativo. Si yo le pudiera restituir esas 2 o 3 celdas y volviera a tener una autonomía utilizable, porque ahora mismo pues debe tener como 20 kilómetros de autonomía.
Eso te iba a decir, entre la que yo he tenido de esos, yo he sido usuario de esos coches, Enrique, entre la poquita autonomía que tenía y las celdas que le faltan, se quedan nada.
Claro, pero que es tan sencillo como encontrar el que alguien me siga suministrando esa pieza.
Exacto.
La sustituyo y vuelvo a tener el coche, no va a ser mejor que de nuevo. Va a ser seguir teniendo una autonomía pequeña, pero seguiría siendo utilizable. Exacto. Y si no, ya me estoy planteando hacer así con él, achatarrarlo, hacer un cubo y ya está, reciclarlo, porque no tiene ya utilidad como vehículo.
No, es casi un coche de museo, pero no lo achatarres, déjalo como coche de museo, que los pioneros nos gustan mucho esos huevitos de la primera época.
Sigo esperando encontrarme, si no ya el recambio original, que es inviable, una batería usada a la cual poder, que sea una donante y yo poder coger las partes correspondientes que necesito y tirar para adelante y seguir utilizándole unos años más. Ya habrá tiempo de reciclar esas baterías, ¿de acuerdo? Y luego, en cuanto a lo que comentabas de las otras opciones de hacer con las baterías, nosotros somos muy creedores en la segunda vida.
Exacto.
El poder hacer algo con esas baterías. La realidad es que como negocio, debido a a lo que habéis comentado al principio de que están durando más de lo previsto, están llegando a ese mercado o a esa posibilidad de segunda vida mucho más lento y menos cantidad de las previstas. Es decir, no hay disponibilidad de baterías usadas, de coches viejos, para poder seguir aprovechando la energía.
Claro, es que Enrique, Jorge nos marcaba una fecha, yo creo que ha sido intencionadamente, porque es cuando él se incorporó al CIEMAT en 2018, pero quitada la broma, es verdad que esas baterías desde 2018 ahora tienen 8 años. Es decir, están a plena utilización. Y en muchos casos hasta en garantía de los fabricantes del vehículo. Quiero decirte que es que todavía no hemos cubierto ese ciclo para pasar. Sí, estamos en el de la reparación, estoy contigo, pero el de la reutilización es un campo que casi tenemos que tener diseñado para poder empezar a afrontar ahora de manera intensiva, antes de que la otra R, la del reciclado, entre en juego.
Eso es, es una cosa que pensábamos que iba a ir como de una secuencia más
rápida,
más fluida, más natural, y la realidad es que gracias a que las baterías se han fabricado para que su vida útil en automoción sea más larga, se está consiguiendo más larga, es decir, ahí estamos reduciendo la cantidad de recursos que necesitamos para dar la movilidad eléctrica, pero los que estábamos, o en otro que sí que estamos un poco esperando a poder capturar esas baterías que ya no tienen utilización en automoción para hacer almacenamiento, básicamente, pues estamos viendo que yo quiero hacer almacenamiento, pero no encuentro almacenamiento disponible.
Exacto.
Y luego, en la parte final del reciclado, pues seguimos avanzando. CESBIMA ha participado en un proyecto de la Comisión Europea, de Horizon Europe, sobre el reciclado de baterías, y bueno, se van consiguiendo, se va obteniendo sobre todo tasas de reciclado, de recuperación de precursores de cátodo importantes.
Bueno, pues
ya la legislación va en buena línea en este caso, puesto que va a obligar a que las nuevas baterías a partir de, no sé, 2027 o 2032 incorporen ya porcentajes de material reutilizado en su fabricación. Con lo cual, es decir, no es solamente, oye, que yo he recuperado sulfato de litio o sulfato de o carbonato de litio o el precursor que sea, pero resulta que sí tengo ahí miles de toneladas, pero nadie me las compra.
No, ahora te las van a tener que comprar porque están obligados a incluirlas en el producto nuevo.
Aunque en el tema del reciclado y las baterías, estoy viendo que está apareciendo que va a aparecer en algún momento un problema, que son las nuevas baterías, que son estupendas, que no nadie las hacía mucho caso, al menos para automoción, que son las de litio, hierro, fosfato.
Exacto.
Que desde el punto de vista del reciclado tienen cero interés.
Bueno, como ven, cero interés a día de hoy, ya veremos.
Sí, cero interés por el proceso, que no conozco el detalle, pero todo lo que veo es que no es tan sencillo, es más caro recuperar el litio, porque el fosfato de hierro no creo que tenga un interés crítico.
No,
el grafito, yo no sé si el grafito natural, si son de grafito natural o grafito sintético, y tampoco interesa. Pero veo que dices, muchos fabricantes tienden a ese tipo de baterías y cuando terminen su vida útil, que sí que puede ser más larga la vida útil, nos vamos a encontrar que eso sí que no lo quiere nadie. No hay nada interesante desde el punto de vista del reciclador. No hay níquel, no hay cobalto. Bueno, tendrás aluminio, tendrás cobre, los electrodos.
Bueno,
sí,
ya tendremos alguna solución, Enrique. No, no seamos pesimistas, que en este encuentro, bueno, yo creo que los oyentes, los profesionales que nos están escuchando, están alucinando, porque claro, en una charla aquí entre amigos, hablando de baterías, lo que está saliendo, imagínense en estas jornadas del curso lo que se puede aprender, y como ven, nos enteramos de todo. O sea, tampoco es para volverse loco, no es, y lo que no se pregunta, como decía. Y yo tengo una pregunta para mi amigo José María sobre la otra parte, sobre la infraestructura eléctrica y los procesos de recarga. Porque claro, decía yo, estamos viendo que algún fabricante de vehículos, algún operador, está diciendo que nos va a poner unos cargadores ya no en China, sino aquí en España, reciente anuncio, que van a tener una potencia descomunal y vamos a cargar el coche, vamos, que si el coche lo admite, también os digo una cosa, en los de 400 kilovatios, que son los de mayor alta potencia que encuentras ahora en las carreteras, si llevas un coche que, y os lo digo porque como sabéis todos que pruebo coches, el coche que realmente se traga, por decirlo finamente, o sea, asume eso, la entrada de esos 400 kilovatios rápido, no te da tiempo a ir al baño. Os lo digo, sí, por experiencia propia, fui a comprar un café al baño y dije, ya se me ha parado el cargador, maldita la suerte. Y cuando miré la aplicación dije, no, lo que has tardado 3 minutos más de lo necesario. O sea, espectacular. Que ya no te digo esto del gigavatio, que para el transporte, por ejemplo, para el transporte de mercancías o el de pasajeros de larga distancia, son básicos, todo hay que decirlo, pero que a lo mejor a los coches hasta se nos queda grande porque no nos va a dar tiempo a enchufarlo. Pero bueno, a los turismos. Pero ¿cómo está? ¿Qué vamos a hablar de infraestructuras y procesos de recarga, José María?
Bueno, diríamos que todo el tema de la infraestructura pues se va a hablar con el número de postes que ya tenemos en la vía pública y de las potencias que están instaladas. Ahora mismo, con el número de vehículos eléctricos que tenemos en el mercado, diríamos que hay puntos suficientes para la recarga de vehículos, ¿no? Yo diríamos que, como comentas, ¿no? Vas ya a centros comerciales, y ya ves puntos de recarga, que entiendo que serán puntos de recarga intermedia, uh-huh, a 11 kilovatios, 12 kilovatios, que bueno, de algún modo, mientras haces la compra, pues puedes tener una recarga pues interesante, ¿no?
Por lo menos vuelves a casa no con menos batería de la que has salido.
Exactamente.
Lo cual es importante.
Exactamente. Y luego los que están en la vía pública, en carretera y tal, obviamente esos serán de potencia alta.
De alta potencia.
A partir de 50 kilovatios ya se considera alta potencia. Y bueno, lo que decía Jorge, no hay que acostumbrar a tu coche a darle chupinazos todos los días. Porque chupinazos todos los días, pues son procesos altamente irreversibles donde la resistencia interna de la batería se incrementa y como dicen también los cursis, el capacity fade, pues también, ¿no? Entonces,
claro.
Si tienes necesidad, por supuesto, como dices tú, Chimo, oye, pues tengo que llegar a tal sitio y a tal hora, pues obviamente vas a un punto de alta carga y le
o
das...
estás de viaje. Y entonces necesitas hacer 500 kilómetros más y llevas niños, en mi caso,
claro,
y prefieres parar lo menos posible. Pero bueno, para esas oportunidades está ese tipo de recarga, pero no para todas.
Claro, y ya la alta potencia, pues más bien pensada pues para las largas distancias en vehículos pesados, pues que eso es fundamental, ¿no? Porque el transporte de mercancías en viajeros, entiendo que estará todo bastante programado o los operadores lo tendrán todo bastante programado para que pueda llegar el autobús. Bueno, ya sabemos que cada 2 horas...
Tienen que parar.
Claro, el controlador del tacógrafo, eso pues ya saben los operadores...
Canta y paras, ya te lo digo.
Canta y te multan si no lo llevas al día, ¿no?
Exacto.
Entonces, si se diseña el autobús con unos kilovatios hora determinados para llegar a tal punto y en el intermedio paran y recargan con un poquito de alta potencia, porque bueno, pues... Para eso sí, la alta potencia.
Y para el transporte de mercancías, si alguna vez lo desbloqueamos, también, para eso es ideal.
Pero en un futuro, ahora estamos bien, ¿no? Ahora estamos bien. ¿En un futuro qué puede ocurrir? Pues lo que puede ocurrir en un futuro es que no tengamos, si estuviera, que sepan los oyentes que en esta parte va a ser Iberdrola la que va a comentar este tema, por tanto, con un conocimiento mayor que el que yo tengo, pero diríamos que...
Bueno, no estaría yo tan seguro, amigo.
en un futuro, yo me acuerdo cuando estando en el ministerio, cuando me pasan el PENIEC, pues me dijeron, échale un vistazo a ver qué te parece, ¿no? Entonces yo fui directamente, vi lo de el porcentaje de renovables para el 2030 y tal, pero fui a la parte de vehículos eléctricos y ponía que la estimación en el 2030 era 5,5 millones de coches eléctricos.
Eso es una gran losa que tenemos todavía, porque sigue estando ahí. Y claro, sí, cuando decimos empiezan ahí a ir bien las ventas de coches eléctricos y tal, ya, pero no vamos a cumplir los objetivos. Bueno, es que no los vamos a cumplir. Es que a lo mejor son objetivos que siempre han sido irrealizables.
Exactamente, como tú comentabas, Chimo, eso tiene que ir acompañado con una buena red de puntos de recarga, y la buena red de puntos de recarga tiene que venir acompañado de una distribución eléctrica que no tenemos.
Exacto, que es el gran problema que tenemos en España, que es una distribución eléctrica que nos permita no solo afrontar este reto, sino afrontar la electrificación de industria y de muchas otras cosas.
El problema de la vivienda, bueno, es que muchas veces tiene problemas la vivienda porque no se puede construir no sé cuántos miles de casas y no puedes llevar la luz.
Es que no vamos a donde está realmente el problema, hay que construir más viviendas. Pero es que no hay potencia para dárselo. O sea, cuando la gente encienda la luz, se les va a apagar el barrio. Entonces...
Pero vamos, hoy por hoy, pues diríamos que la red de puntos de recarga da suficiente suministro y apoyo a los coches eléctricos actuales. Y bueno, sé que está en previsión, cada año se van aumentando el número de postes, como también, se está aumentando también el número de vehículos eléctricos, no al ritmo que nos gustaría, porque yo creo que todavía el usuario pues no detecta, sí que puede detectar. Yo creo que hay información suficiente en este tema ya no es como antes. Yo creo que, pero el problema del usuario es que, España no tiene el nivel adquisitivo que pueda tener una Alemania, una Noruega, Suecia, y claro, el usuario se quiere comprar un coche para que le dé un uso, pues como hasta ahora, ¿no? Un coche familiar que utilice para el trabajo, pero para desplazarse, ¿no? Y ve ciertos temores y ciertos inconvenientes en el coche eléctrico. Pero yo creo que eso poco a poco se irá limando.
Oye, Jorge, yo tengo otro gran aspecto. Estamos hablando de la recarga, estamos en los últimos 5 minutos. Como ven, hay tanto que hablar que esto se nos queda cortísimo, así que te pido brevedad. ¿Qué es la recarga de baja potencia? Es decir, la recarga en corriente continua, que hemos visto que los países que están más avanzados en la electromovilidad implantaron en su momento y funcionó muy bien, porque es esa recarga para el que no tiene cargador en casa, por decirlo de alguna manera, y para las motos, que es muy importante también y que las tenemos un poco olvidadas, esa movilidad de dos ruedas eléctrica. Jorge, ¿qué podríamos hacer? Porque esa quizá sea más fácil de implantar, esa quizá dependa más de la voluntad, ¿no?
Bueno, sí, a ver, ahí claro, lo comentaba también un poco José María, digamos que los problemas al final se te van como, cuando te metes en uno, se van como diseminando y te salen problemas por todas partes para ver cosas, pero desde luego si hay voluntad sí que se puede conseguir. Esa es la primera ventaja que tiene, es que para la batería es mucho mejor.
Exacto,
esa es la que cuida la batería y a la que deberíamos tender. En un modelo a lo mejor más en el que podamos prever ese tipo de uso. Ya hay muchas baterías además que implementan este tipo de recargas en el propio BMS que ya se encarga de que la recarga que se le hace a la batería, si tú le das una ventana de X horas, se haga de la forma más optimizada posible para mejorar lo que sea, evidentemente para el confort del usuario, para cuando vaya a cogerlo, pues esté cargado como se necesita, pero para que la batería también sufra el menor estrés posible. Exacto. Entonces, todo eso sí que está bastante logrado, y cuando le damos a la batería o al BMS las herramientas suficientes para gestionar eso, se consiguen bastante buenos resultados.
Y entonces seguimos alargando la vida a las baterías.
Sí. Un poco más.
Un poco más. Y Enrique nos plantea otro problema. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Oye, recuerdo, duración total 48 horas, las fechas entre el 11 y el 7 de octubre. Es un curso presencial, eso sí, con dos clases online, que además dará Enrique el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre, de 5 a 9 de la tarde. Y el horario habitual, ya lo decía José María, los viernes de 3 a 9 y los sábados de 9 a 3. Es decir, tenemos el fin de semana, ¿eh?, para la familia, para los demás, no hay muchas excusas que hacer. Se pueden apuntar en la página de ASEPA, ¿verdad, José María?
Sí, sí, se puede, ya está subido y pueden inscribirse en el curso cuando quieran y lo deseen.
Para mí es un honor teneros, chicos, porque hasta en estas charlas previas a se aprenden muchas cosas, ¿eh? Todo hay que decirlo. Y sobre todo, ya lo ven, si quieren hacer una carrera profesional en el sector, es importante saber de vehículo eléctrico, saber de baterías. Así que apúntense a esta segunda edición del curso de baterías para coches eléctricos, que se aprende mucho. Y si algo no se entiende, esta gente, que además es muy buena comunicadora, y si no, ya me ocupo yo, se lo van a dejar clarísimo. Así que muchas gracias a los tres, Enrique, Jorge, José María, mil gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Y fijaros, si en este ratito han salido temas, lo que puede salir en este curso. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Y a todos ustedes, ya saben, les esperamos mañana en el mismo sitio, a la misma hora. Por favor, no nos abandonen. Muchas gracias.
ASEPA y Capital Radio, por la automoción.